Hoy tenemos con nosotros a dos personajes del mundo del cómic a los que ha unido un libro de curioso título, Con los codos pegados al torso. Dos personajes separados en su nacimiento por una década y por dos ciudades. Quique nació en Bilbao en 1975 y Mauro en Vitoria en 1965, pero a los que ha enlazado fraternalmente su actitud guerrillera ante el mundo de la cultura.
Uno de ellos es Mauro Entrialgo, uno de nuestros comiqueros más relevantes, uno de los fundadores del Temeo, el padre de Herminio Bolaestra, el demonio rojo de Ángel se fija, y un enredador de primer orden en los tebeos, el teatro, el cine y las artes plásticas en general. El otro es Quique Infame, dibujante y divulgador del cómic y dinamizador de todo tipo de eventos. El último, la exposición Comiquía, realizado junto a Mikel Begoña y que ha repasado la historia del cómic vasco desde el final de la dictadura franquista a nuestros días. Con los codos pegados al torso, es una larga conversación entre Quique y Mauro en la que se repasa la obra y milagros del señor Entrialgo.
Arratsaldeon, compañeros.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, estupendamente. Y ahora mejor que habéis venido vosotros a nuestro estudio.
Nosotros mejor, está bien.
Bueno, ¿cómo surgió esta historia? ¿A Quique se le ocurre? ¿A Mauro le apetece?
Pues lo tanto habrá sido Quique, claro.
Sí, en este caso, bueno, era una deuda que tenía pendiente, porque llevo unos años haciendo entrevistas y siempre tenía la ambición de acercarme al universo de Mauro. Y coincidimos en una fiesta del Garabato hace un par de años. Y digo, bueno, pues hacemos una entrevista.
Pero en principio iba a ser una entrevista ¿para qué? ¿Para una revista?
Me engañó un poco, porque dijo una entrevistica, yo creo que dijo algo así. Yo lo recuerdo así. Ya. Y luego se fue haciendo cada vez más grande y más grande hasta formar un libro.
Hasta hacer un libro. De hecho, curiosamente, empezamos a buscar espacios, porque empezamos la entrevista en principio para web. Luego para una revista, iba creciendo y decía, bueno, tiramos para adelante.
Luego un fanzine dijimos, vamos a hacer un fanzinillo porque esto ya no cabe en ningún lado. Y al final acabamos proponiéndoselo a Ata de Outsider Comics, le pareció muy bien y él lo hizo todavía más grande porque propuso añadir más cosas, ¿no? Como toda la parte gráfica, como los testimonios de gente que luego tú fuiste a contactar.
Sí. ¿Y a ti, Mauro, qué te pareció esto de hacer un libro repasando tu historia? Que es como algo así como, me van a dar por fin un Oscar honorífico.
Sí. Es algo así, y el Oscar honorífico, ¿a quién se lo dan? Al que va a palmar. O sea,
hombre, que, no pongas a la tremenda.
Que no sonaba muy bien, pero como me fue engañando poco a poco, como decía, es que ha quedado, es que no quiero recortar, que eso queda muy bien. Entonces, cada vez que te hace una entrevista alguien quiere recortar cosas. Y Quique me decía lo contrario, es que por no cortar casi...
Es todo tan interesante.
Voy a preguntarte más. Y entonces, desde el principio yo no sabía que iba a ser una entrevista tan larga, que iba a recorrer toda...
Lo que pasa es que no es solo su carrera, es que a la vez que hablas con Mauro estás repasando toda la historia del cómic reciente, claro, del cómic reciente, de nuestra cultura reciente.
Bueno, sí, luego las preguntas de Quique me iban ahí liando para que hiciera un poco de ambiente. Me decía, yo recuerdo que al principio me decía, ¿y qué tal era el ambiente en aquella época? Y digo, pero... ¿Qué chorrada que pregunta? Pues no, había bares, había fanzines, y según lo iba respondiendo me iba dando cuenta, joder, pues esto hay gente que hoy en día igual no lo sabe.
Es que es verdad.
A mí me parecía como evidente la respuesta, pero no era
antes. El libro de todas formas es curioso, incidiendo en lo que estoy diciendo ahora, tiene dos posibles lecturas. Para alguien que conozca mucho a Mauro Entrialgo y quiera rellenar todos los huecos de su biografía, que la haya seguido mucho, pero también para alguien que no te conozca nada, ¿no?
Bueno, de hecho, es que eso era un peligro que estuvimos hablando. Decía Mauro, pero esto, ¿a quién le puede interesar? Si alguien que no le guste mi obra, que no le guste mi trabajo, ¿qué interés puede tener? Pero es que realmente yo creo que es una forma de iniciarse maravillosa. Yo reconozco que pierdo la perspectiva porque a mí me gusta su trabajo y todos los que lo han leído de Outsider comparten ese vínculo.
Oye, de todas formas, Quique, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la vida y milagros de Mauro?
Hombre, la verdad que hay personajes que me han encantado, que luego hablaremos de ello, y hay momentos muy gamberros que... Lo que decías antes, es todo como muy serio, somos serios, sesudos y todo lo demás, pero es que luego han hecho y deshecho durante, a lo largo de todo este tiempo, unas tremendas, vamos, o sea, realmente contaba Urue cómo se iban a Euro Disney hasta arriba de todo y se iban tirando por las montañas rusas, las exposiciones de felaciones.
Algo se sugiere, pero no se cuenta todo, ¿eh? También hay que decirlo.
E insinuar.
Hombre, es que la idea del libro es ser un poco, dentro de un orden un poco serio y hablar de cosas profesionales, claro, que no sea un sálvame.
Que también ha contribuido mucho Ata a conseguirlo, que luego hablamos, espero.
parece.
Bueno, hagamos un poquito de historia de la trayectoria de Mauro, porque aunque nos fijemos en los hitos más importantes, ahí hay mucho, mucho tema que agitar. Antes de Temeo hubo mucha historia, muchos fanzines, mucho trabajo, pero digamos que es a partir de Temeo cuando Mauro empieza a ser conocido en el underground.
Bueno, se me hace raro esto de entrevista sobre una entrevista, ¿no?
Bueno, estamos dando la vuelta.
Pero lo digo varias veces en el libro, me resulta muy difícil desde dentro percibirlo, ¿no? Porque a mí muchas veces me han dicho, no, a partir de Herminio es cuando eres conocido. Digo, sí, conocido en mi casa, en los bares del País Vasco, joder, pero sí. En Madrid no me conocía ni Dios. Y hay otra gente que me decía, cuando empezaste a publicar en el Tentaciones, ahí sí que te conocimos. Bueno, entre los que leíais el País, que tengo un montón de amigos que no leían el País y jamás se enteraron que publicaba ahí.
No, pero bueno, hay hitos, por ejemplo, cuando estás en el Temeo y creas Herminio Bola Extra, yo creo que a partir de ahí ya hay mucha gente que está.
Pero yo no lo percibo hasta la... Yo empecé a publicar Herminio en el 87 y entonces sí. Iba dibujando y tal, iba entregando y el tema iba saliendo. Pero yo no veo que había gente interesada en el personaje hasta la primera recopilación 5 años después, claro, o 6 en el 93, que entonces sí, entonces presento un álbum en Madrid y van 100 personas y digo, joder, lo conocen aquí una cosa que he estado publicando en un fanzine vasco, ¿no?
Claro, o sea, hombre, sí que también, tiene cierta también pasa Makoki, ¿no? Quiero decir que ahí...
Sí, también había publicado...
Claro, y ahí también es otra difusión, ¿no? También del personaje.
Sí, pero yo no era consciente en los primeros números del TMO, yo no sabía que eso estaba gustando más o menos.
Pues estaba gustando, que yo los leí, te puedo asegurar.
De todas formas, hay que decir, hablando de hitos, escribiendo el libro y luego también haciendo lo de Comiquía, hay una cosa que me parece que yo creo que es el gran mérito de Mauro, y es que cuando el cómic se hunde, es cuando él empieza a triunfar.
Claro, estamos hablando de principios de los 90.
Los 90, ¿no?
Su igual porque había menos competencia.
Sí. No, pero yo creo que es porque empieza a diversificar su trabajo en todo tipo de revistas no especializadas. Yo creo que es el gran éxito de Mauro, es saber salir del gueto.
De hecho, el Temeo también era una forma de salir del gueto, porque el Temeo se basa en la unión de varios fanzines vascos. Claro, cada uno estaba claro, en un barrio, claro. Estaba el Chino en la Chantrea, Octopus lo vendíamos en el Casco Viejo de Vitoria, y de repente al juntarnos todos, parece que no, pero también era salir del gueto y llegamos a los bares, claro, y a gente que no leía cómics,
claro,
asiduamente.
Claro, hay una
distribución
por toda Euskal Herria, claro. Por
y todos una los distribución bares. Fuera de la tienda de cómics o del kiosco, sino ya en sitios...
Y eso
gente que estaba bebiendo algo que no había leído un cómic.
Y eso
nunca.
Que superasteis una quiebra, prácticamente.
Bueno, hemos superado quiebras.
Pero una histórica, vamos.
Cabreos.
Que nos contaban tus compañeros del Temeo ahora con la celebración del aniversario.
Supongo que hablas la de que no había dinero y la famosa anécdota y que el repartidor encontró.
Sí, encontró. Oye, mira, pues aquí hay unos duros.
En un calcetín de ropa sucia. La historia se ha contado tantas veces que varía la cifra. Yo recuerdo que eran 80.000 pesetas.
No, creo que nos dijeron en la entrevista que eran 80.000
pesetas. 80.000, vale.
Sí, sí, sí. Es el relato un calcetín, hay que decir. ¿Eh?
Muy, muy buen calcetín.
Un calcetinazo de estos que tienen los navarros de ir al monte.
Oye, Herminio Bola Extra también es quien te lleva por primera vez al teatro, ¿no? El grupo Sobradún monta la obra. ¿Y tú cómo te sientes?
Sí, es que hay muchas veces que te dicen, y entonces decidiste hacer teatro. Bueno, decidí hacer teatro. De repente me llamaron Gorka y John, que decían, oye, ¿por qué no haces una obra de teatro de Herminio? Y yo, pues nunca he escrito esto. ¿Esto cómo lo hacemos? Y bueno, en el libro cuento un poco cómo llegamos a hacer la obra, pero vamos, yo no había escrito teatro en mi vida y no es que decidiera hacer teatro, es que alguien me propone hacerlo y digo, bueno, pues vamos a buscar ayudas, que alguien me diga cómo se hace.
Bueno, tú te piras luego a vivir a Madrid, ¿no? Tienes la aventura madrileña.
Sí, me fui en el 87. Un poco lo que decía aquí, que tenía la oportunidad de ir a Barcelona o a Madrid, porque en Vitoria en aquel momento todavía no había internet y era muy difícil publicar en sitios que no fueran locales. Madrid me atraía más porque no estaba, en aquel momento estaba el Centro del Cómic en Barcelona, pero en Madrid me atraía más porque había como más medios generalistas y también fui en principio, lo que le pasa a mucha gente, por unos años a ver qué tal me iba y tal, y luego ya
te acabas quedando y tal.
Bueno, Herminio Bola Extra es un granito, pero yo creo que luego llega Ángel Se Fija. Y eso ya es el... no va más, ¿no? Seguramente es tu personaje ahora mismo.
Cuando empiezas en el jueves. Eso es en el jueves, ¿no?
Sí, es el personaje que más años. O sea, empecé en el... Es muy fácil saber cuántos años llevo porque empecé en el 2000. Entonces,
vale. 17
años. Mm. Ha habido, por ejemplo, la tira que publiqué en público tuvo más entregas porque tuvo 1.100 tiras y ahora estoy con... Se Fijan en la 900. pero se fija, es el que más años lleva.
Oye, volviendo al libro, hay poco cómic de Mauro en el libro. Hay muchas fotos, sí, y comentarios, reflexiones personales, pero ¿eso ha sido deliberado? ¿Eso?
Sí, no, la verdad que es un tema que incluso en algún momento dado, antes de que entrase ATA, nos planteamos que fuese sin ningún tipo de...
Sin nada.
Sin nada.
Luego ATA dijo que hubiera... algo de material gráfico, pero no sabíamos muy bien qué, y entonces ATA dijo, pues fotos, tal. Y de hecho, por ejemplo, incluso la portada, llegó un momento que había que hacer una portada, que lo lógico es que la dibujara yo, pero nos pareció que si la dibujaba yo iba a parecer un cómic mío, y no queríamos engañar a la gente que crea que es claro, un cómic claro, y luego no
claro,
lo sea.
Claro.
Y entonces la acabó dibujando ATA.
¿Decimos algo sobre con los codos pegados al
torso?
No,
que hay que leer el libro.
O lo dejamos ahí que la gente... Bueno, solamente decimos que la frase tiene que ver con Rupert Ordórica, con una reflexión.
Eso es bastante claro.
Ha aprovechado bastante aquel cursillo de marketing que le dimos. Bueno, tú, Mauro, te has dedicado al mundo del arte, al de la música, has hecho portadas de discos, has trabajado en películas. Hay dos actividades tuyas que se nos escapan un poquito. Una de ellas es la de tertuliano.
No me insultes.
No. Oye, aquí se dice algo de eso, ¿eh?
Sí. Sí. Y no es... Es incierto lo que pone en la contraportada.
Pues así a lo chorra, llevo 6 años yendo un sábado sí y uno no... A la competencia, a la SER, a...
Tranquilo.
A comentar un poco de todo, pero intento no ser tertuliano. Que ¿Cómo uno hace para no ser tertuliano? No hablando de lo que no sabes. Yo cuando no sé de algo, si llevamos alguien a entrevistarle de algo, yo no le explico cosas, sino que le pregunto cosas.
Vale. La otra parte...
Tertuliano viene a ser hablar de cualquier cosa, eso, dar tu opinión hasta de cosas que no sabes.
Bueno, eso puede ser político incluso, ¿no?
Es que están a medio centímetro de separación.
El otro aspecto es el de los trocitos.
Los trocitos de mi vida es yo creo que fui youtuber antes de que se supiera lo que eran los youtubers.
Descarado, por las fechas en las que empiezan las primeras.
En realidad eran utilizar vídeo doméstico para hacer una serie de piezas de vídeo que se pueden tomar de distintas maneras. Los he presentado en certámenes de videoarte, pero también funcionan como vídeo doméstico de enseñar a los amigos. Mira, os voy a poner unos vídeos que grabé en unas vacaciones.
¡Jo, el chapa de las vacaciones!
Pero sí, siempre,
pero en trocitos.
Pero trocitos muy pequeños, porque cada uno dura 8 minutos.
Bueno, y antes de que hubiese
y móviles. Siempre tienen algo de humor, porque no sé contar las cosas de otra forma.
Oye, hay que hacer mención a la historia de la perfumería Ibarrondo.
Ah, si queréis hacer publicidad de la perfumería de mi madre, yo encantado. Sí,
pues no, has hecho con el aniversario, no sé cuántos años eran, ¿cuántos ella?
Sí, 65, creo.
¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco.
Bueno, la perfumería en la que mi madre ha trabajado toda la vida en Vitoria, desde que tenía 17 años, perfumería Ibarrondo. He trabajado muchas veces para ella, o sea, me encargó, de pequeño le hacía calendarios, distintas cosas, y cuando cumplió 65 años decidimos hacer un calendario que a la vez fuera una historieta que contase la historia de los 65 años. Y entonces se regaló, hicimos una tirada en papel de 1000 ejemplares y se regaló a la clientela. Es un cómic que solo lo tiene aquellas clientas, sobre todo sus mujeres, que iban a la perfumería. Y el que quiera lo puede también descargar gratuitamente en internet, en digital.
Eso es conquistar un target nuevo de público.
Bueno, ya hemos hablado que yo todo lo que sea salir del gueto.
Vamos a ver, Mauro, si el mismísimo Borges dijo que prefería ser recordado por lo que había leído que por lo que había escrito, nos queda por aclarar cuántos volúmenes tiene tu impresionante biblioteca.
Sé cuántos volúmenes tiene la de cómic, porque los tengo todos catalogados en Wacom.
Vale.
La de libros no lo sé, pero la de cómics ahora mismo estoy en 9.900 no sé cuántos, o sea que 10.000 tengo exactamente.
¿Qué pasada?
¿Y de libros más o menos?
La cuarta parte va, sí, porque también los libros, con los cómics lo que he hecho desde muy pequeño es que cualquier cómic que me compraba me lo guardaba. En cambio los libros los voy regalando.
Incluso los malos. Todo.
Incluso los malos, que se cuenta que era un poco sin... No tengo justificación para decir por qué me guardo hasta los malos.
¿Y te caben todo en casa o has tenido que alquilar un local para meterlos? O ¿cómo es esto?
Tuve que acortar, quitar el ancho del pasillo para construir una biblioteca que ocupara todo el pasillo, porque en la biblioteca normal del salón no cabían.
O sea, que si tienes que meter una nevera o cualquier cosa voluminosa, las pasas canutas.
Ahora mismo ya me cabe poco más.
Oye, Quique, un resumen de la importancia de Mauro en
Triago. Pero tú imagínate que Mauro no está aquí.
Sí, suéltate.
Tú mira para otro lado, Mauro.
No, yo siempre he dicho que es la historia de nuestra generación. Decía Caramarro que todos los grandes temas de nuestra época los ha contado Mauro en Trialgo o un episodio de Los Simpson. Y yo creo que es la verdad. O sea, no hay tema que no haya tocado, no hay tema que no haya tratado y reflexionado sobre él, porque al final es una de las grandes virtudes de Mauro, que lo cotidiano se convierte, o sea, hay cosas que son muy complejas que las convierte muy sencillas de entender. Los medios antes eran como muy grandes, ¿no? Muy solemnes. Y sin embargo, Mauro siempre ha bajado a nivel de calle y nos ha contado nuestra realidad tal como la es.
Yo tengo que agradecerte aquí que hayas publicado este libro, hombre, también a Mauro, que ha puesto lo suyo, sobre todo por lo que decíamos antes, porque hemos descubierto a Mauro entre algo que es mucho más que un dibujante guionista de cómic, que es un artista total, una especie de hombre del Renacimiento.
Venga, vamos a tomar una sopa.
¡Opa, Leonardo! ¡Opa, Leonardo da Vinci! No, pero es cierto que nos has mostrado todas tus facetas en este maravilloso libro, con los codos pegados al torso, Quique Infame entrevista a Mauro Entriago.
Muchísimas gracias por hacer el libro.
A vosotros por hacerme la pelota.
Por aquí. A vosotros somos buenos en eso, ¿eh?
Por traernoslo a contar.
Quique, esperemos que cuentes un día la historia de este programa.
De acuerdo.
Gracias.
Hasta la próxima. Abur, abur.